Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. ¿Tú eres ponedor o ponedora? No sé lo que está sucediendo fuera de este estudio. Lo que está claro es que somos los encargados de activar el día. Hoy, concretamente, el miércoles 29 de marzo. Comienza en COPE el primer despertador de la radio. Ahora ya no decimos buenas noches, decimos buenos días, porque de lo que se trata es de montar las calles para que España siga creciendo. Nuestro saludo a la gente que intenta dormir pero no puede, y también a la gente que está trabajando, a la gente que nos escucha desde su factoría, desde su taxi, desde su puesto de peaje, desde su coche patrulla, desde un puesto de vigilancia. Siempre estamos con la gente que está trabajando y que está aportando para que España siga funcionando. Nosotros lo que hacemos siempre es arrancar montando una calle positiva, montando una calle que nos hace sentir bien, porque no todo en las noticias son cosas negativas ni chungas. Hay cosas que molan, hay cosas que nos hacen sentir bien. Hoy, por ejemplo, nuestra protagonista es Shakira, la artista colombiana, pues que no solo convierte en oro todo lo que toca, sino que además se parte el cobre en sus campañas solidarias a través de su fundación Pies Descalzos. Por cierto, Pies Descalzos, así se llamó su primer disco, Piel Descalzos, con una canción súper bonita. En esta ocasión ha utilizado bien su influencia en el Barça. Déjame que te recuerde que es la mujer de Piqué. Y lo hizo para conseguir que el equipo culé y la Caixa pues colaboren en la construcción de una escuela en Barranquilla. En total se espera una inversión de 1.200.000 euros. La cantante ha asegurado sentirse feliz porque esta unión, que va a llevar mucha felicidad a su país y en concreto a este distrito colombiano que la vio nacer. Y claro, a través de Pies Descalzos, Shakira participa en decenas de proyectos solidarios, en su mayoría relacionados con los más pequeños. De hecho, esta es la séptima escuela que su fundación pone en marcha. Y claro, pues que nos gusta ver cómo la gente famosa, aquellos que lo tienen todo, pues utilizan también sus fuentes, sus relaciones y sus influencias para ayudar a los más necesitados. Así que Shakira, desde Poniendo las Calles, bravo. Bravo por no olvidar nunca tus orígenes, a tus raíces. Son las 4 y 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Te hablo desde el estudio de Encarna Sánchez. Aquí, en esta mesa, se apoyaba Encarna para hacer el programa. Y ahora estamos nosotros, los ponedores, y aquí está Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí vamos a empezar el programa, ¿no?
Ayer Marc Gómez nos contaba unos consejitos para llevar mejor esto del cambio de hora del domingo, pero ni con esas.
Ni con esa.
No sé tú, pero yo estoy hecha polvo. A mí aún me dura el desajuste. Sorprendidos por cómo puede influir dormir una hora menos en nuestro organismo, Roberto Pablo le ha querido preguntar a un psicólogo, a ver que nos informe.
Perfecto.
No sé, yo no entiendo nada, ¿eh?
Yo estoy fatal.
A ver que nos informe bien, porque ¿cómo podemos solucionar esto? Después yo te voy a contar algunas noticias curiosas e interesantes que nos ha dejado el día. Por ejemplo, la campaña que el Ministerio de Sanidad ha lanzado para luchar contra la violencia doméstica entre los adolescentes. Esta, por regla general, se materializa a través del móvil. Te lo controlan, te piden las claves, te exigen que contestes al chat de inmediato. Es muy interesante ver el vídeo que han preparado. Y como nos gustó también tanto la charla que hace unos días tuviste con Juan Andrés Rubert sobre la música que lo petaba en Valencia en los años 80, hoy nuestro compañero va a repetir, Pulpo.
Muy bien, claro.
En esta ocasión tú vas a contraatacar con canciones de tu biblioteca personal, tengo entendido.
Sí. Claro, sobre todo porque nos vamos a ceñir a una época en la que yo ya estaba currando, ya estaba relacionado con las discotecas de aquella época. Y vamos a escuchar canciones Remember, canciones de la época, sobre todo de mediados, principios y mediados de los 90, que nos van a traer muy buenos recuerdos.
Muchos, desde luego.
Va a estar muy bien. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy hace mejor tiempo, pero estás con manga larga.
Sí, sí, es que yo voy al revés, ¿eh? No sé qué me pasa. No sé escoger el vestuario. Como tiro de lo que tengo limpio, pues es lo que hay.
Qué bueno. Recuerda que el vaquero no se lava.
Sí, el vaquero jamás, jamás. Hasta que se mantenga de pie solo, ¿no? Que nos decía.
Tiene que andar por el pasillo.
Claro, correcto.
Hoy vamos a tener mucho sol. Tenemos sol en casi toda España, Pulpo, pero, por supuesto, En Galicia va a llover. Va a llover, pero ni siquiera va a llover mucho, ¿eh? Una cosa muy moderada y muy tranquilita. Las temperaturas van a ir subiendo poco a poco a lo largo del día en todo el país y los cielos estarán despejados, con alguna nubecilla quizá en el oeste peninsular. Puede que nos encontremos con niebla ahora por la mañana en el Bajo Duero, en las depresiones del nordeste y en el litoral del sudeste de la península. Pero bueno, parece que por fin la primavera está asomando la cabeza.
Pues qué bien, que también tenemos ganas, ¿eh? Que también tenemos ganas de tener ya un poquito de buen tiempo.
Claro que sí.
4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Muchas gracias, Fran. Nuestros ponedores lo son todo, ¿eh? Lo son todo para nosotros.
Somos una comunidad, además, enorme de ponedores de calles, pero solo los que llaman Pulpo tienen ese diploma. Uh-huh. Es el regalo que nosotros les hacemos por contarnos esto.
Me anima a llamaros por el tema del vinilo que estabais comentando. Uh-huh. Que, a ver, yo ayer, por ejemplo, terminé prontito y según llegué a mi casa me dio por ponerme el doble LP de Mocedades.
¡Oh, qué bueno!
Ese que sacaron...
¿El directo?
Cuando lo grabaron en Alcalá Palace.
Buenísimo. ¿También lo tengo yo?
Pues mira, ese... Ayer me dio el punto y dice, mujer, ¿qué pasa? ¿Que te da la pena retro hoy? Digo, no, venía yo con la cosilla de escucharlo. Aunque también te digo que yo soy más de rock and roll que, que de otra cosa, ¿no?
Sí, pero de vez en cuando te coges a un grupazo como Mocedades y qué bien te hace sentir, ¿verdad?
Hombre, ya, y te deja el cuerpo relajado, a gusto, sí. ¿Sabes?
Oye, José, además, hoy estamos hablando de vinilos. Creo que tú eres un fan de los vinilos que no veas, ¿no?
Pues tuve un puff hace años y tengo todo. Y más que he comprado por ahí, claro.
Claro, me imagino.
Un día fui a una discoteca allá a la Cistierna y me llevé 100 y pico discos que tenían.
Eso también todos. Lo he hecho yo. Yo también he pasado por discotecas de amigos que ya iban a cerrar o cualquier cosa y he arramplado con ellos, ¿eh?
Todos para casa.
Es verdad. Me acuerdo de un amigo en Castellón, madre mía, me dio como 200, 300 vinilos.
Sí, sí, sí.
Alucinante. ¿Y esos vinilos los conservas o ya te vas deshaciendo de ellos?
No, lo tengo todo y lo uso.
Poniendo las calles.
Los ponedores que nos llaman al teléfono gratuito del estudio y nosotros a cambio pues les damos el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España.
Pues sí, todos ellos los que han llamado, los que han sonado, tienen ese diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que llamar al 950 60 06. Este teléfono es gratuito, no te cuesta nada. Y ahí es donde nos tienes que contar cómo pones tú las calles a esta hora. También puedes contactar con nosotros a través de otras redes. Por ejemplo, está el correo electrónico poniendo las calles @cope.es. Están las redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Y tenemos también un número de WhatsApp. Es el 662-942-605 y en él nos puedes dejar notas de voz.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Twitter nos llamamos @poniendocalles. Somos 18.681. Tenemos que llegar a 20.000 para celebrarlo por todo lo alto en directo en este estudio. Si nos sigues ahora, yo lo voy a ver y te menciono en directo. Así que te animo a que nos sigas. @poniendocalles. Hoy es miércoles. Comenzamos el día con una gran canción de Sabina.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Thank you. pájaros visitan al psiquiatra. Las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid.
Qué bonita canción de Joaquín Sabina para escuchar a las 4:16 de la mañana en directo. Gracias por estar con nosotros. Arsenal, Marcos Gomfer, Gonzalo Espinosa, Warfilon y Maquita nos acaban de seguir en Twitter, arroba poniendo calles, y ya pues somos más. Así que si tú también lo haces, te mencionaré en directo y te lo agradeceré. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Y estamos con Begoña, que está en Facebook y que nos recuerda ayer lo de los vaqueros. Dice, pues vaya, ahora resulta que mi hermano Tito tenía razón y yo llamándole marrano. Es técnico de luces, con Manuel Carrasco, con Sergio Dalma, y solo lava el vaquero del curre, porque imagínate, si no, igual no haría falta ni que pusieran la música, cantarían solos. Gracias por la compañía desde el hospital, estoy de turno de noche. Besos a los dos.
Qué bien.
Ángel de Mora dice, existen muchas calles que se pueden poner, y nos manda aquí una foto de Fundación Gestión del Conocimiento, con un cerebro y lleno de vías. Dice, ponemos las calles del conocimiento.
¡Qué barbaridad, qué bonito!
Dorotea dice, por favor, ayer de madrugada hablaba un señor de dietética, pero sí, no me acuerdo de
señor
su nombre.
De dietética.
Miguel Ángel, bueno, pues Almodóvar. Es Miguel Ángel Almodóvar, es experto en nutrición. Y me decía Dorotea, la pobre, ¿alguien lo recuerda el apellido? Gracias. Pues sí, es Miguel Ángel Almodóvar, es nuestro experto en nutrición.
Sí.
Y si te gustó ayer, está todos los martes y todos los jueves con nosotros.
Y en los podcasts también, en cope.es están también.
Y en cope.es. Uh-huh. Bueno, perfecto.
Bueno, alucinante, ayer lo que contó Miguel Ángel ha tenido un montón de repercusión porque hemos recibido emails y comentarios en Facebook de gente que le gustó muchísimo lo que ilustra Miguel Ángel Almodóvar, y estoy completamente de acuerdo, porque cuenta las cosas muy, muy, muy bien. Estamos en COPE, ha llegado la primavera y nos han cambiado la hora, lo sabemos perfectamente, y digo nos han cambiado porque la mayoría de nosotros, aunque nos explican todos los años cuáles son los beneficios, la verdad que no llegamos a asimilarlos correctamente. La cuestión es que siempre, por estas fechas, nos encontramos con un montón de gente que se siente como zombie tras el cambio del horario. Así que Roberto Pablo le ha preguntado a un psicólogo si esto es normal o no lo es.
Pues sí, los más pequeños son los que por su naturaleza más notan este cambio, por lo menos eso pensamos. Pero con la edad todos vamos sintiendo que este viraje en nuestro cuerpo experimenta una cierta metamorfosis que no siempre es para convertirnos en mariposas, sino como mucho en polilla. Para saber si esto es normal, hemos hablado con el psicólogo de familia Diego López Peralto y le hemos preguntado por qué perdemos vitalidad con este cambio.
Bueno, principalmente hay dos factores, ¿vale? Uno que es contextual, que no podemos cambiarlo, es natural. Cómo es el cambio de los días en función de la hora, de la temperatura, y luego hay otro que es artificial, que introducimos nosotros por cuestiones energéticas, que es el del cambio de la hora. Quizá el que más nos ocupa ahora y el que más afecta por impacto a corto plazo es el cambio de hora. Este cambio de hora tiene trampa. Tiene trampa porque nos quitan una hora de vida. Igual que nos la dan en invierno, que no suele haber ningún problema de adaptación a ese cambio de hora, ahora realmente nos la quitan. Los días se alargan y desde luego una hora de menos en nuestra vida se nota muchísimo. Muchísima gente estos días estaría mirando el reloj diciendo, pero si son las 12 de la noche yo estoy como una uva. Efectivamente, su cuerpo entiende que son las 11 y alguien dirá, pero bueno, los cuerpos no tienen de hora. Y lo cierto es que tenemos un reloj biológico que es muy, muy preciso. De hecho, lo que te voy a contar lo habremos vivido mucha gente. Estamos momento en nuestra vida tan enchufados a ese reloj biológico que somos capaces de levantarnos como 5 o 6 segundos antes de que suene el despertador. Abres los ojos y dices, bueno, a ver si quedan 2 horas. Y lo miras y son las 6:59 y tenías que levantar a las 7. Dice, ostras. Entonces, realmente estamos sincronizados a la hora. Y un cambio de una hora, pues realmente es difícil de asimilar y hay personas que tardan en torno a 15, 20 días en realmente asimilarlo y llega a haber problemas de sueño serios.
Bueno, la verdad es que si eres un hombre lobo, seguro que sabrás que con los cambios de luna, por ejemplo, pues tu cuerpo se transforma, pero para las personas normales, de a pie, corrientes, ¿qué sensaciones son las que se tienen si no nos acostumbramos a este cambio?
Pues mira, en lo que respecta al cambio horario, generalmente el efecto es muy similar al famoso jet lag, el jet lag mínimo, porque es una hora solamente, y podemos notar dificultad de insomnio, de conciliación del sueño, muchísimo cansancio por la mañana, y eso al final nos lleva a una falta de energía durante el día. Generalmente esto se pasa muy pronto. Ya te he dicho que en 10-15 días nos adaptamos y de hecho empezamos a disfrutar de los que los días sean más largos. Ojo, la segunda parte tiene que ver con eso, con que los días sean más largos, con que cada vez haya más luz, que es algo que nos afecta luego ya más biológicamente y por ende de manera psicológica.
Claro, pero nos tiene que afectar de manera psicológica, yo creo que para bien, ¿no? Se supone que justo este tiempo nos tiene que dar más alegría.
El hecho de que haya más luz significa que aumentamos nuestra carga de actividad, estamos más tiempo en la calle, estamos gastando más energía y aunque estemos disfrutando, nuestro cuerpo se está cansando. Entonces vamos a notar una fatiga como el que empieza a hacer a lo mejor deporte. De repente, lo que pasa es que no sabemos a qué achacárselo exactamente. Pues derivar en una fatiga psicológica y emocional que nos lleva a la famosa astenia primaveral, donde nos sentimos durante un breve espacio de tiempo quizás un poco deprimido. Realmente es algo pasajero y que a casi todo el mundo lo supera pues pasado un periodo de adaptación que, ya te digo, al igual que cambio de hora, no suele pasar de 15 días.
Qué bien los psicólogos siempre cuando hablan de superación, y es verdad que todo se puede superar y más en una cuestión como esta, que es un proceso que va a ser a sufrir nuestro cuerpo a través de un cambio fisiológico. Bueno, yo digo que si comprobamos que tenemos estos síntomas, que de repente nos ha salido pelo donde no teníamos o que nos han crecido las uñas, pues que deberíamos hacer algo, ¿no?
Si nos ocurre, si nos vemos que estamos muy cansados, muy deprimidos, ¿qué podemos hacer? Pues entre otras cosas, mejorar la alimentación, consumir mucho líquido. Son pequeños trucos que pueden facilitarlo. Hay otro grupo de riesgo, que es que realmente uno de cada cuatro personas sufre algún tipo de alergia y muchas de ellas suelen estar vinculadas a la primavera, a la explosión floral que lleva a que nuestro cuerpo reaccione, nuestro sistema inmunológico, ante cosas que están en el ambiente que no estaban. Esto favorece también el cansancio y somos alérgicos, pues sobre todo tener al día cuál es nuestra alergia, cómo podemos combatirla con antihistamínicos, y esto nos ayudará a que estos síntomas remitan. En definitiva, creo que es un pequeño precio que hay que pagar para una época que, en cierto modo, creo que todo el mundo estamos esperando que llegue.
Sí, es una alergia que seguro que le pasa a muchos ponedores que salen de casa contentos, están con la familia y de repente llegan y se encuentran con la puerta o el garaje o algo que les indica que están llegando a su trabajo y de repente les da alergia. Se empiezan a encontrar así de bajón, más ahora con el cambio de hora, dormimos menos. Bueno, y los que somos padres nos hemos dado cuenta que nuestros hijos lo sufren más que nosotros. Porque, claro, ellos sí que de repente dicen, pero si es de día, ¿por qué me voy a dormir? Pues ya, porque es que tiene dos o tres añitos y son las 8:30 de la noche, de la tarde, claro. Bueno, nos hemos preguntado si a todas las edades nos sienta igual, ¿eh? A los que estamos ya así con una edad avanzada y a los que son más pequeños creo que es a los que más.
Sí, hay una horquilla que es al principio y al final del ciclo de la vida, que son más vulnerables a todo tipo de cambios. No es que vulnerables, son más sensibles. Hablamos de los niños pequeños y de los más mayores. Estos realmente son más auténticos y su capacidad de adaptarse a normas y a cambios, pues como que todavía están menos asentadas o se ha perdido en caso de las personas mayores. Los niños se vuelven quizás mucho más nerviosos, más rebeldes. Es algo que nosotros, desde mi trabajo, pues prevemos mucho a la familia, sobre todo porque trabajamos con niños con discapacidad que aún son más sensibles a estos cambios. En cualquier caso, es otra fase de adaptación donde nosotros como padres no debemos perder nunca los nervios, en el sentido de que nos contagie, ¿no?, ese nerviosismo, ese mal comportamiento que llega, o no tiene por qué llegar, pero si llega, llega de una forma quizá un poco agresiva, que no encontramos respuesta. Bueno, la respuesta es la primavera, la adaptación a una nueva etapa, y si algo tienen los niños es que si son más sensibles también son más adaptativos. O sea que a mediados de abril todo va a estar perfectamente.
Bueno, pues tú como ponedor o como ponedora, he de decirte una cosa, y es que la luz, que tanto y tan bien sienta la mayoría de los organismos vivos que hay en el mundo, a las personas también. Yo soy de los que tiene una teoría, y es que también hacemos la fotosíntesis, como las plantas. Vamos, que la luz siempre nos sienta bien al ser humano.
La luz sienta fenomenal, pero sí es complejo dormirse con luz, ¿vale? Y ahí quizás está el problema de muchos niños que se dormían antes a las 9 y ahora te van a decir que a las 9 te acuestes tú, ¿sabes? Pero que eso es una respuesta biológica del propio cuerpo, que está habituado a descansar en ausencia de luz y sobre todo a rendir cuando hay luz. Entonces, pues simplemente, si queremos más o menos mantener los horarios, crear ambientes adecuados en la habitación, ¿no?, donde no entre mucha luz y donde podamos simular un poco las condiciones de lo que es el invierno, la falta de luz. Una cosa buena que ha tenido este cambio horario es que el domingo, casi en toda España, fue un día infernal. Entonces, como estaba todo nublado con mal tiempo, no percibimos ese cambio con tanta virulencia como otros años donde está el sol y de repente pasamos a las 8:30 de la tarde y todavía es de día. Es probable que este año, por las condiciones meteorológicas adversas que ha habido, este cambio sea más fácil la transición que otros años.
Bueno, tú como psicólogo, Diego López Peralto, la verdad es que seguramente a ti esto del cambio de hora ni te afecta, vamos.
Sí, tú sabes qué me pasó, ¿no? Que yo habitualmente salgo a las 7:00 y ayer estaba trabajando y me estaba guiando por la luz y salía a las 8:30 a trabajar. Con lo cual, Dios, pues ya me lo ha dado el cambio horario.
Para que veáis, queridos compañeros, Pulpo, Bea, Fran, en fin, todo el equipo de Poniendo las Calles y a todos los ponedores y ponedoras, que esto del cambio, pues, es normal, ¿eh? Pero que se pasen días, que el cambio de hora no es tan drástico y tan dramático como el cambio climático.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Rafael trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Es el jefe de neurología del Hospital San Pau de Barcelona. Una investigación suya permitirá prever futuras enfermedades.
Está llevando a cabo un estudio para hablar de dos variables degenerativas. Una
dentro de 3 años tengamos una cohorte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Son las 4:26 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Montserrat Ferrer, Mario C. Teodorescu, Ángelo Laoz, Tomás Sánchez, @Ruiz, Gordito Romántico, Paco Zapata, Tony, Alberto, son los ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Gracias por estar con nosotros y aportar para que España siga creciendo. Saludamos a la gente que está en una farmacia de guardia, saludamos a la gente que está en un hospital, saludamos también a Maika, que ha sido mamá antes de ayer y nos está escuchando ahora. ¡Felicidades, Maika! ABBA, 4:29 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Anda, mira, nos sigue ahora José C. Morales, a través de nuestra cuenta en Twitter. Yo creo que lo vamos a poder conseguir, no te sé decir cuándo, pero podríamos conseguir los 20.000 seguidores en Twitter. Sería una barbaridad de dato. Nunca nadie, me refiero a nunca un programa de radio en tan poco tiempo, llevamos 1 año y medio en antena, había conseguido tanto seguidor en redes sociales. Y lo estamos demostrando, somos los ponedores de calle los que levantan el ánimo a España y ponen las calles. Con lo cual, si lo conseguimos, 20.000 seguidores, estamos ahora mismo en 18.698, pues lo celebraremos papeando y comiendo en directo como lo hemos hecho en otras ocasiones. Habrá que pensar entre todos qué es lo que preparamos para ponernos morados, para ponernos como el Tenazas. Así que si me sigues ahora en Twitter, @poniendocalles, te menciono y nos echas un cable. Recuerda que las noticias que ahora nos va a contar Beatriz Calderón no van a pasar desapercibidas. vidas, así que Bea, es tu momento.
Voy a comenzar comentando la carta de un joven de 16 años que se ha publicado en el diario La Nueva España y que debería hacer que muchos padres abrieran los ojos y reflexionaran. Juan Junquera, portero juvenil del equipo asturiano Llanos 2000, ha enviado esta misiva para denunciar lo que se está viviendo en el fútbol base a cuenta de la ambición y la falta de cabeza de muchos progenitores. Bajo el título Su hijo no es Messi, critica las peleas que cada fin de semana se registran en campos de media España a cuenta de que el árbitro se ha equivocado en una falta o de que el entrenador no ha sacado al niño pues cuando es el mejor, ya sabes, lo típico. Dice lo siguiente: su hijo no es Messi, entre otras cosas porque si su hijo fuese Messi, ahora mismo estaría en el Barcelona y no lo está. Usted, frustrado porque su joyita ni es ni será jugador de la selección, cree que su hijo es Messi. Y hay algo peor, le ha hecho pensar a él que lo es. Este adolescente continúa denunciando que mientras los entrenadores lo único que tratan es transmitir valores a los chicos, sobre todo en estos equipos juveniles, alevines y demás, y lo que trata de fomentar los entrenadores en estos equipos es el compañerismo y el juego limpio, no tanto ganar la competición, la Liga de Marras o el campeonato. Bueno, algunos padres ensucian, sin embargo, toda esta labor porque insultan en el campo a los árbitros y a los jugadores del equipo contrario. La publicación ya ha superado en Facebook las 4.000 interacciones. Y hay que tener una sensatez tremenda con 16 años, ¿eh?, para escribir esto. Y es verdad, yo que he estado en partidos de fútbol base, hay padres, pero métele la pierna, pero no estás viendo, pero por favor, ¿qué estáis viendo?
Sí.
Es de verdad muy triste y da mucho coraje, porque es deporte.
Claro, los niños ni siquiera tendrían que ir a esas edades a competir, tendrían que ir a hacer deporte, a pasarlo bien, pero ya meterles el tema de la competición, oye, el deporte son muchas más cosas aparte de la competición.
Y te digo una cosa, los que llegan se ve rápido, se ve pronto, eso es así, eso es así. Si tú ves a todos y cada uno de los jugadores que ahora mismo están en los 20 equipos de la liga, destacaban y no hace falta, si no hace falta que tú a tu hijo digas que es el mejor para que todo el mundo vea que es el mejor y los entrenadores también.
La gente lo sabe, claro,
eso
lo ha visto.
Se sabe.
Claro, es verdad.
Hay que relajarse. Bueno, un restaurante vegano de Tarragona se ha convertido en objeto de críticas en las redes sociales por impedir a los padres pulpo que en su local alimenten a sus bebés con leche de vaca o potitos. Al parecer una mujer fue quien lo denunció al sentirse, ella dice, humillada, cuando el empleado del local le acercó un papel en el que le pedía por favor que dejara de darle esa comida a su hijo en el restaurante.
Por favor.
Una prohibición que, por cierto, ya luce en la entrada del local. Oye, esto le ha acarreado muchas críticas al establecimiento Pulpo, pero yo creo que en parte pues tiene cierta razón, teniendo en cuenta que los locales se reservan el derecho de admisión y también el imponer sus normas, como por ejemplo la de no aceptar comidas del exterior. ¿Cuántas veces has visto en una terraza no se permite dar de comer algo que no se haya comprado en el establecimiento?
Claro, la gente abusa y lleva sus cosas de casa.
Si te lo están avisando.
Concretas, por ejemplo.
Si te permiten, ellos dicen, por ejemplo, darles el pecho, ¿no? Como es un restaurante vegano.
Es que no te vas a quitar ahí.
Pero para mí lo peor, sin embargo, es la ida de pinza que demuestra el propietario del restaurante al responder a la denuncia de esta manera. Y yo te lo voy a contar porque es muy fuerte. Dice, las madres verdaderamente humilladas son aquellas violadas durante toda su vida para tener bebés que son robados y descuartizados para que los humanos los arrebatemos la leche que era para ellos. Estas madres son las vacas, ovejas y cabras víctimas del biberón de su hijo. Y esto lo ha publicado el dueño
del señor,
restaurante.
Igual habría que resetearse, ¿no? Un poquito.
Lo otro yo le daba la razón, pero aquí se nos ha ido de las manos.
Se nos ha ido un poquito.
Oye, si tu hijo no se coge al pecho, tendrás que matarlo de hambre, dado que se ha demostrado que la leche que te proponen los veganos, un niño de meses no sale adelante.
Qué barbaridad.
Bueno, aquí es que se nos va un poco, ¿eh? En España estamos muy exaltados últimamente. Que se lo digan a Piqué. Se te va la lengua y derrapas. Bueno, Pulpo, parece que tienes competencia. Llega DJ Tractor.
¿Qué dices?
Que nada, tú no te preocupes, que de momento no actúa en España ni tan siquiera en fiestas. Este hombre turco tiene a todo su pueblo escandalizado después de haberse gastado 7.000 liras, unos 1.750 euros, en convertir su tractor en una sala de fiestas.
¡Qué bueno!
El sistema de sonido que ha instalado en el vehículo agrícola es propio de un estudio profesional. Y él lo quiere solo para realizar su trabajo en el campo con música de fondo.
¡Qué grande!
No le valía al amigo, con un radiocasete de toda la vida.
Qué
él
grande.
Se ha montado una discoteca rodante. Claro, tú imagínate, con esa potencia, la música que pone cada día en el campo llega a todo el pueblo.
Claro.
Al parecer, lo que suena gusta a los vecinos, así que el agricultor se ha convertido en toda una celebridad, si es que la música mansa las fieras.
La música es una cosa maravillosa.
Este hombre ahí poniendo David Guetta,
a todo lo que da, bumba, bumba, bumba.
En Japón, donde las huelgas en vez de en paro se traducen en más trabajo, quieren poner límite a las horas extra. El gobierno ha presentado este martes un plan para limitarlas. Cuidado, ¿eh? Solo podrán hacer 100 horas extras al mes.
Joder.
El objetivo es evitar las muertes que se registran cada año en el país nipón debido al estrés y la excesiva carga laboral. En 2015, más de 2.159 personas se quitaron la vida por falta de descanso en este país. Aquí esto nos parece algo normal, pero en Japón están ante una reforma que es histórica. Y el otro día yo hablaba con un amigo que trabaja aquí en España, pero para una empresa que es japonesa. Y contaba que en las reuniones globales que hacen de la compañía, los japoneses alucinan con los días de vacaciones que tenemos en países como España, Alemania o Francia. Uh-huh. Ellos solamente tienen 2 semanas, en vez de 4, como hay en prácticamente el resto de Europa.
Sí.
Y de esas 2 semanas, está mal visto que no te las quieras coger cuando te dice la empresa.
Claro.
Tú imagínate, los japoneses.
Qué barbaridad. Tienen un
la
poquito
exigencia
de,
del curro.
Están ahí controlando todo, absolutamente.
Todo.
¿Cómo son?
No viven. Bueno, este artista que no deja de meterse en líos, Justin Bieber, podría ser detenido por pintar en 2013 un graffiti en un hotel de Río que es patrimonio del Estado. La historia es que el cantante canadiense tiene previstos 3 shows en Brasil. 2 en Sao Paulo y 1 en la propia Río. Y los fiscales han decidido ahora reabrir el caso, que fue cerrado porque, claro, no se encontraba Bieber en el país. Siempre polémico, disfrutamos al menos de sus canciones, que algunas están muy bien. De esto último que ha hecho está muy bien.
El último disco de Justin Bieber, ya lo decíamos el año pasado, está muy bien, está muy bien. Tenemos que quitarnos el prejuicio de que es Justin Bieber, que es un pringao, lo sabemos todos,
pero el disco
está muy bien. No te sientas raro por estar escuchando la radio, estar despierto o porque te toque trabajar en estos horarios tan duros. Sabemos que los son duros, también para nosotros son duros, pero somos muchos, ¿eh? Fíjate, el programa, te lo voy a demostrar, el programa ha arrancado con 18.681 seguidores en Twitter. Ahora mismo ya estamos en 18.705. Los últimos en entrar, MJ Montero desde Jordania, Capi, Javier Pérez, Vicente Murcia, David Colinas. Son ponedores que están demostrando que también aportan ellos para que España siga creciendo. Somos la comunidad de los ponedores, los que vivimos al revés, pero con la fuerza y el espíritu de todos, esto lo sacamos adelante. 950-6006, Luis Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y por dónde andas tú?
Pues yo, fíjate, es que se nos ocurrió que tenemos que hacer un máster de ponedores de calles, entonces pensamos un día, oye, vamos a irnos donde haya mucha gente con mucha experiencia. Entonces nos vinimos a un sitio que hay 1.400 millones de tíos que se levantan tempranísimo y ponen, no te quiero contar la cantidad de calles que ponen aquí en China. Así que nada, estamos aquí en Shenzhen, en la provincia de Cantón, en el centro sur de China, encima justo de Hong Kong. A esto le llaman la ciudad Huawei, porque aquí es donde está esto de los teléfonos,
sí.
Y esto es todo de ellos, vamos.
Ajá, que están arrasando en ventas, por ejemplo, ahora.
El otro día escuché yo ahí con Carlos Herrera, el director general de Huawei España, uh-huh. y hemos venido a verles aquí, y bueno, esto es impresionante la que tienen aquí, una medio ciudad suya donde trabajan los empleados, un hotel, anoche nos abrieron a las 2 de la madrugada, un hotel de 5 estrellas para que cenáramos, estaba cerrado, llamaron gente, vinieron y nos dieron de cenar.
Qué barbaridad. Oye,
y nada, hemos venido a aprender a poner calles aquí con los chinos, que a las 7 de la mañana han bajado ya al súper, se han hecho la comida y se están preparando para ir al trabajo con la comida hecha, o sea, esto es un mundo.
Eso te iba a preguntar, aquí en España, claro, tú Luis Miguel eres español, estás allí de viaje por trabajo, pero no sé cómo se ponen las calles en China en este momento, cómo reacciona la gente, ¿está la ciudad dormida o realmente hay gente trabajando en la vía? ¿Qué pasa allí por la noche?
Pues es muy curioso porque aquí de repente eso, como a las 6 de la mañana empieza a salir gente a la calle. Es silencioso, todos tenemos la imagen de una China bulliciosa, llena de ruido y tal, no sé qué. Venimos de Shanghai y es muy curioso que allí hay un montón de gente en la calle, coches, etcétera, y no hay ruido. Entre otras cosas, por ejemplo, maravilloso, a ver si lo copiamos, las motos son todas eléctricas.
Mm.
Con lo cual no hay...
Entonces claro.
Son ciudades muy bulliciosas, con muchísima gente, que se mueven no muy deprisa, no son como los japoneses, que corren mucho por la calle.
Qué bueno.
Estos van más tranquilitos. Pero no hace ruido, son ciudades muy, muy curiosas.
Qué bueno.
Se siente muy raro, es como, uy, me han quitado el sonido, me han bajado el volumen.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo regresas a España, Luis Miguel?
Pues regresamos a España pues el sábado por la mañana. Hoy vamos a estar aquí con los amigos de Huawei, que por cierto, ¿sabes lo que significa Huawei?
Ni idea.
Me lo contaron ayer, significa acto maravilloso.
Acto maravilloso.
Así que pues nada, ahora podemos hablar de hacernos un Huawei. De
qué bueno. Pues Luis Miguel, te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles a ti y a la gente con la que estés, que estaréis escuchando ahí el programa, porque ahí a través de las redes sociales se nos escucha perfectamente.
Se nos escucha perfectamente, lógicamente. Decía yo que veníamos de Shanghai allí porque hemos estado también con 14 españoles que están aquí llevando algo muy español en China, que es las tiendas Día. Uh-huh. Ahí en Shanghai hay nada más y nada menos que 400 tiendas. Y la verdad, un saludo para todos los españoles que están aquí en China, que seguro que alguno más se está escuchando de compañeros y demás gente, porque hay mucha que vivir aquí, tiene un mérito,
pues sí,
estar en la calle llena de dibujitos donde nadie te entiende y tú no entiendes nada, es fantástico.
Uh-huh. Y lo que es la vida, las 4:40 ahora mismo en España, las 10:40 de la mañana, si no he calculado mal, en China.
Totalmente, aquí de aquí a un ratito estamos comiendo, que esto es a las 12, te dan de comer.
Qué
no
bueno,
sabes cómo.
Qué bueno. Luis Miguel, te estoy abrazando, que te vaya muy bien allí en China.
Mil gracias, disfrutarlo.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles en COPE y vamos a retomar algo que hicimos hace dos semanas aproximadamente. Juan Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Sí, hace dos semanas.
La verdad, ¿quién nos iba a decir a nosotros que por poner las canciones que significan algo para nosotros, nuestros oyentes, los ponedores, les íbamos a tocar un poquito la fibra y se van a identificar tanto con nuestros momentos?
Sí, es que les tocamos la fibra sensible. La gente, vamos, yo por lo que vi, se sintió muy identificada con todas aquellas canciones, porque son canciones que las han vivido.
Uh-huh.
Y las han bailado y las han disfrutado, y es lo que hablábamos, que evocaba pues esos momentos, uh-huh, de sobre todo de felicidad.
Y luego, aparte, hay que reconocer, tú eres valenciano,
sí,
yo soy madrileño.
Uh-huh. Hemos tenido movidas muy buenas los dos, ¿eh?
Claro, 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 hemos tenido, controlamos de la música del momento. Tú eres 10 años más joven que yo, aproximadamente, ¿no?
Sí, más un poquito más, ¿eh?
Un poquito más.
Te ha ido la mano, le llevas casi 20 años.
¿Qué años tienes tú?
Yo 23.
¿Tú 23? Yo 20 años, claro, claro.
Claro, hablando de esta música te pensarás que soy un poquito más,
claro,
mayor,
claro.
Pero...
Bueno, en cualquier caso, que son canciones sobre todo de la primera, de los primeros años de los 90, sí, aproximadamente.
Sí, bueno, finales de los 80, principios de los 90.
Correcto,
eso es.
Y que son canciones que conoce la inmensa mayoría, sí, de nuestra audiencia, con lo, sí, cual, empieza tú, dispárame con alguna de las
pues
canciones,
mira,
que quieres.
Como estás escuchando ahora y están escuchando todos nuestros oyentes, es un temazo, fue un éxito masivo, Tainted Love, de los Soffel. Bueno, pues esta canción, Pulpo, no hace falta presentarla mucho. Una canción que salió en el año 81, que fue una locura porque marcaron tendencia,
claro,
en los años 80, ¿no? En las primeras canciones de baile. Y es curioso porque esta canción no es de los Soffel, es una versión que en un principio fue cantada por una cantante de Soul, Gloria Jones,
uh-huh,
y que luego popularizó, vamos, de forma masiva los Soffel, ¿no? Y toda la gente pues de los 80 ha vivido esta canción y oye, yo también, aunque soy un poco más joven.
Uh-huh. O sea, pues, que... poco, a mí te doblo ya, macho, ya, sí, te doblo la edad. Pero no pasa nada, porque la música nos une, Juan Andrés.
Eso es.
Mira, yo te voy a poner una canción ahora que la utilizamos cuando yo trabajaba en una discoteca en el barrio de Moncloa, en, uh-huh, en Madrid, que se llama Provisional.
Sí.
Y la utilizaban los DJs para ambientar la sala. Me trae muy, muy buen rollo esta canción. Vamos a ver qué te parece,
qué
y
tal,
sobre todo, a ver si la reconoces. El grupo se llama Hard Rain London y la canción Diamonds. Sonido muy de la época,
sí,
la producción musical, el eco de la voz era muy de...
Y la batería, parece que las baterías de los 80 suenen todas iguales.
Sí, porque sobre todo eran cajas de ritmos, más que instrumento en sí, era sobre todo caja de ritmos.
Sí, sí, sí. ¿Y esto qué era? Para toma de contacto, ¿no? Para empezar
Toma de contacto y vayan saliendo, por favor. O sea, era para el principio y...
y para el final, ¿no?
Sí,
oye, váyanse
vayan
a casa
saliendo,
que,
por favor,
que hemos terminado.
Qué tiempo,
suena,
favor,
muy,
qué
guay,
tiempo.
Suena
muy guay.
Suena
muy bien.
Sí,
y el estribillo ahora sube para arriba y está muy bien. Hard Rain London. Y hay que destacarlo de London porque había otros que eran de Birmingham. Estos son de Londres.
Pues la verdad es que está muy bien, Pulpo, esta canción. O sea, me la voy a apuntar para...
Pues me alegro.
Para escucharla.
Me alegro, me alegro muchísimo que te guste.
Me mola, me mola. Ahora te voy a poner yo otra canción que es cuanto menos curiosa. Es un grupo de la movida. Hace dos semanas hablamos de la movida valenciana, de la movida madrileña en este caso.
Uh-huh.
Es un grupo que se llama La Mode.
Ah, claro.
La Mode. Uh-huh. Esta es una canción del final de su etapa en el año 86, que ya habían cambiado de cantante. Estaba al frente del grupo Fernando Márquez el Zurdo, pero se dejó la banda por problemas en la voz y le sustituyó Daniel Ballester y sacó esta canción, La evolución de las costumbres.
¡Qué bueno!
Se nos termina el tiempo, se equivocan las luces.
¡Qué bueno!
Se abaratan los genios.
Gracias a Fran Blanco, a Ramón García y a Fran Blanco Ajibay, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles.
La verdad es que de todos estos grupos que he escuchado de la movida, la Mode no es el más destacado de aquella época, pero a mí me llama mucho la atención porque yo en las letras de ese grupo ya notaba algo diferente. Ya la música que hacían para mí se distancia un poco de todo lo que salió en aquella época. Y sin embargo, esta canción pasó completamente desapercibida. Tenía un sonido también
sí,
más oscuro.
Eso te iba a decir. Yo creo que la Mode tiene otros singles. Mm. Pero
El Eterno Femenino, por ejemplo. Es
sí, sería uno de ellos. Lo bueno de ellos es que supieron adaptarse al sonido que venía de fuera.
Sí.
Y era la representación musical española con el sonido de fuera.
Claro.
A mí esa gente tuvo su papel en la movida.
Tuvo su papel. Sí, sí.
Más canciones, ahora con qué te la puedo dar yo.
Ver, pues mira, ¿con qué me vas a sorprender, Pulpo? A
esta canción me encanta, además tengo muy buenos recuerdos de esta canción porque yo algún chusquetillo ha caído con esta canción.
No me digas.
Claro, por supuesto. Esta canción me la utilizábamos también para recoger en la sala. El grupo se llama The Alarm, La Alarma, The Alarm.
Sí, señor, sí, señor.
Y la canción se llama Presence of Love, La presencia del amor. Mira qué bonito.
A ver. Pulpo, que tú me dijiste, oye, Juanan, a ti que te mola este tipo de música, tienes que escucharte esta canción, este grupo que te va a gustar, te va a gustar mucho, y lo escuché, vamos, me escuché tres o cuatro canciones y me encantó,
claro.
Y sé que es uno de tus grandes grupos.
Lo es, fíjate, esa canción la publicaron en el 87 por primera vez, yo la escuché por primera vez en el 91, que era cuando llegó a España, tardó mucho en llegar, pero es una canción que se queda
en el corazón. Llegaría por Madrid, no llegaría por Valencia.
Posiblemente, pero vamos, era una canción de las típicas de las discotecas, cuando había que cambiar el ambiente, cuando había que recoger o había que comenzar.
Claro. Pues suena bastante bien, ¿eh?
Qué bien, me alegro que te guste.
Bueno, pues pasando de este grupo de The Alarm, que hay que apuntárselo, hay que escucharlo, porque la verdad es que suena fantástico. Yo, Pulpo, te he traído una tercera canción que es una sorpresa para ti.
Ajá.
Sé que es uno de tus grupos favoritos, o al menos eso me confesaste, son los Deacon Blue.
¡Claro!
Los Deacon Blue.
Por favor, espérate que me pongo de pie, ¿eh?
Pues eso.
Dignity,
esto es Dignity.
Dignity,
Dignity,
bueno.
Sí.
Esta es la canción de mi vida, ¿eh?
Ay, qué bonito. Pues
esta es la canción de mi vida.
Afortunado, o sea, por habértela puesto, ¿eh?
Me ha acompañado en todas mis etapas profesionales y personales. Esta es la canción que define y que recoge mi vida, el Dignity de los Deacon Blue.
Qué bonito, Pulpo, ha quedado eso. A mí me gusta mucho este grupo. Dicen que los escoceses no son muy alegres a la hora de componer canciones. A mí, sinceramente, la banda sonora de los Deacon Blue, todas las canciones que han sacado, son magníficas.
Sí.
También tenemos Real Gone Kid, que también fue un gran éxito.
Fue posterior a este.
Mm. Y vamos, de triste nada, mi Dignity para mí es un subidón esta canción. O sea,
y que es una canción muy tonta, porque es la historia de un barco que sale a navegar,
sí,
que no es nada del otro mundo, pero bueno, fue una gran composición de Ricky Ross que le dio muchísimo éxito. esta es la versión del disco original del Rain Town, pero luego sacaron una en directo, uh-huh, que la regalaban con el maxi single del Real Gone Kid.
Los maxi singles, madre mía.
Que era espectacular, que era la versión en directo con la que yo me enamoré de ellos, sinceramente. Sí.
¿Los has llegado a ver en España?
Sí, sí, un montón de veces.
Qué bueno.
Cada vez
que
venían aquí yo les he ido a ver.
Les has acompañado, ¿no?
Te tengo que enseñar fotos. En mi Facebook tengo fotos.
Bueno, eso no me lo pierdo,
Foto con ellos, que tengo yo en la foto más flequillo que Ricky Ross.
Que Ricky Ross, ¿no?
Que Ricky Ross.
Qué bueno, sí.
Bueno, te la voy a dar yo ahora con un grupo. Este es un poquito más cañera, ¿eh?
A ver.
Espero que la gente que esté en la cama, pues, que baje un poquito.
Bueno, que se levanten, hay que poner las calles, Pulpo. O sea,
pero esta canción, uf. Tú esta la conoces también, ¿no?
Bueno, Bea está ya muy motivada, ¿eh?
Esta sí.
Esta canción, bueno, era un subidón, locura absoluta, ¿eh?
Esta sí, era mucho las cantaditas del Radical.
Efectivamente.
Pero están todos bailando, Dani Trigo
todo
fuera.
El mundo bailando aquí.
Estuve hace dos sábados en una fiesta Remember y por supuesto la pusieron.
Hombre, claro,
es
por
que
supuesto.
Las fiestas Remember dan mucho de sí, ¿eh?
Claro.
Estas...
Sí, yo luego estuve tres días que no me podía mover. Pero...
Bueno, pero eso es porque te lo pasaste muy bien. Sí, sí. O sea, estoy seguro.
Oye, aquí hay tres generaciones. Yo con 43, Bea con 30 y pocos.
36 cumplo en 20 días.
Y tú con 23.
Con 23. O sea, aún me queda para cumplir 24, ¿eh?
Y Fran igual, otro jovencito con 25 años.
Aquí hay de todo. De
qué
todo.
Barbaridad.
Y todos la conocemos.
Qué bueno.
Sí.
Pues oye, venga, ¿qué queréis tomar?
Pues yo me tomaría alguna que otra cosa, ¿eh? Pero...
Esta ponse la Herrera y llora.
Qué barbaridad. Claro, dice MJ Montero, Pulpo, tenías que ponerle esas canciones al Herrera.
Al un pues día sí. De Remember. Bueno, claro, llora ese día.
No lo aguanta.
Ese día no lo aguanta.
No lo aguanta.
Bueno, yo creo que algo le podría gustar, ¿eh?
Empezaría a decir, está simpática.
Está simpática. Mal, ¿no?
Vicente Belver dice, grandes momentos, Pulpo, con esta música. Gracias, Vicente, por tu comentario. Y Quijote Radio nos acaba de seguir. Juan Andrés, ¿te queda algo?
No, he terminado ya.
Has terminado ya.
Estas son mis tres canciones.
En dos semanas te veo aquí.
Nos vemos aquí.
Vale,
ha sido
mil
un placer.
Gracias.
A ti.
Mil gracias.
Hasta luego.
4:51 en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles contigo. Buenos recuerdos. Son las 4:52 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Recuerda que hay otros informativos que ignoran este tipo de noticias, pero nosotros no queremos que te las pierdas, así que hay que escuchar ahora a Beatriz Calderón.
La lacra de la violencia doméstica hay que combatirla desde pequeños, especialmente en la adolescencia, donde seguimos viendo casos flagrantes de muchachos que en pleno siglo XXI tratan de mantener un control total sobre su pareja. Parece una tontería cuando decimos esto, pero claro, como que hace más años la educación era distinta, pero que actualmente, con la educación que hay, el trato en las escuelas, en las casas, que haya chicos con 20 años que siguen todavía ahí anclados, es raro. Bueno, ahora ese acoso se produce mediante el móvil. ¿Todo ha evolucionado? Y a peor. El 29% de las jóvenes reconocerá haber sufrido este tipo de violencia doméstica. Y para acabar con ello, el Ministerio de Sanidad acaba de lanzar una nueva campaña destinada a los adolescentes. En este vídeo de unos 5 minutos vemos, gracias a unos dibujos animados, las distintas situaciones que viven actualmente los jóvenes. En total son 10 supuestos y en ellos el gobierno trata de hacer entender a los jóvenes que todas estas situaciones son violencia doméstica. Por ejemplo, que te espíe las fotos del móvil. Ay, a ver qué tienes, ay, a ver qué te han mandado. Controlar lo que haces en redes sociales. Oye, ¿por qué te has hablado con no sé quién? Oye, acabo de ver que has añadido a Pepito en Facebook.
Sí.
Obligarte a enviarle fotos íntimas. Pedirte que le des las claves. Venga, anda, dame las claves, por favor, del teléfono, del Facebook. Interferir en las relaciones que mantienes con otras personas a través de Internet. O enfadarse porque no le contestas de inmediato a sus mensajes. Esto es muy peligroso. Yo te voy a decir una cosa. En una ocasión, hace muy poquito, escuché una conversación de dos amigas. No tendrían más de 19 años. Y una le trataba de explicar a la otra que esto era porque la quería mucho. Me dio mucha pena.
Sí.
Ay, le tengo que contestar ya, porque es que si no, se pilla unos rebotes y es que la verdad está loquito por mí. No, no está loquito por ti.
Ya, yeah. Es que te quiere controlar.
Te tiene controlada.
Te quiere controlar a saco.
Pero bueno.
Pero lo hay. Yo he pasado por cosas así.
Sí, sí. Mm. Bueno, y al revés también se produce. Lo único que, claro, siempre contamos en el sentido contrario porque es la mayor parte de las veces.
Es depende con quién te cruces
de
en la
todos
vida.
Modos, tenemos el vídeo en nuestras redes sociales. Está muy interesante.
Échale un vistazo. Son 54 las 4 horas menos en Canarias.
Ayer te hablaba además de los taxis rosas que han llegado a Pakistán para luchar contra el acoso sexual. Y hoy te cuento lo último en el metro de México. Y te haré igual hasta la foto para que lo veas, que vas a alucinar. Mira, una organización ha puesto en marcha una campaña para que los hombres entiendan lo que sienten las mujeres cuando algún caballero, por llamarle de alguna manera, decide arrimarse en exceso, lo que tú decías ayer, ¿no?
Yeah.
Para ello han instalado en algunos vagones asientos que tienen pene. Es un peculiar asiento con torso y atributos masculinos. Aquí tienes la foto, pues si no te haces la idea.
Es verdad.
Justo enfrente hay una cámara que se encarga de grabar las reacciones de los diversos viajeros que han acabado allí acomodados. Algunos lo miran con asco antes de acabar allí sentados. Otros, debido al impulso, se sientan, pero enseguida se levantan al notar algo extraño. Una placa colocada a los pies del asiento reza: es molesto viajar aquí, pero no se compara con la violencia sexual que sufren las mujeres en sus traslados cotidianos.
Espectacular. De todas formas, se han pasado con el tamaño del pene, ¿no?
Bueno, no sé, ¿eh? Yo...
Si te sientas ahí, vamos, ni una bicicleta, ¿eh?
Ahí está.
Madre
¿qué te
mía,
parece?
Qué barbaridad.
¿Eh? La gente sí da un respingo, se ve perfectamente. Y la cara de asco de la
al lado. De la señora de al lado.
Bueno.
Esta foto ya la tienen que ver nuestros ponedores en nuestras redes sociales.
Lo que vamos a hacer ahora es subirla, sí, no te preocupes.
Subirla.
Bueno, a veces querer ser lo mejor o exigir demasiado a nuestro cuerpo puede pasarnos factura. Un deportista escocés con tan solo 20 años ha muerto tras someterse a un duro entrenamiento para perder, es que tú mira la barbaridad, 3 kilos en un solo día. O sea, 3 kilos...
¿Pero por qué hace eso?
¿Qué es lo que una persona normal con una buena dieta tardaría un mes? En un solo día, 3 kilos. Bueno, el joven, un luchador de artes marciales mixtas que vivía en Tailandia, quería llegar en plena forma a su última pelea y lo único que consiguió es perder la vida. Al deportista no se le ocurrió otra cosa que salir a correr con un chándal grueso cuando el termómetro marcaba 36 grados. Entre la pobre alimentación que llevaba durante los últimos días y el calor, debió de sufrir un colapso, una pena, con tan solo 20 años, ¿eh?
¿Por hacer tonterías?
Por hacer tonterías.
O sea, bueno, se ha quedado sin vida ese chaval.
Sé que lo que le ha pasado a este muchacho no tiene cachondeo, pero yo estuve a punto de morir porque a nosotros se nos ocurrió ir a la Alhambra en agosto en Granada. Había 47 grados cuando yo subía esa cuesta, ¿eh?
Es tremendo, claro. Hombre, tú con esas piernas en dos pasitos ya has culminado.
No, me bebí media botella de agua cuando llegué a la cima de la Alhambra. Casi no la disfruto. Bueno, una joven de 19 años ha sido detenida en Santander por pasarse de listilla. Se le acusa de un delito de estafa después de que timara a un hombre al que le vendió supuestamente una tableta de segunda mano por internet. En vez del objeto que había comprado, la víctima de Cádiz recibió en su casa un paquete con el anagrama del producto informático, pero dentro había un paquete de lentejas, dos manzanas y una naranja, que hay que tener guasa.
Madre mía.
Para la transacción, él había enviado a ella a cambio un reloj valorado en 419 euros. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de delitos que proliferan en la red. Que no te den gato por liebre, porque en este caso pues la han localizado, pero muchas otras veces, si te he visto, no me acuerdo. Tú compras mucho por internet, ¿a que sí?
Sí, pero en sitios... Corte Inglés, Amazon y tipo, fuera de esas plataformas no compro.
Y las plataformas estas también para transacciones entre particulares están muy bien porque te piden que pongas la opinión. Y entonces tú ya cuando
le
vas
valoras,
a...
Claro.
Le valoras y entonces ya ves las valoraciones que tiene.
Sí, a mí eso me... Yo he vendido cosas ahora que estoy haciendo hueco en casa. Es que todo el mundo lo primero que te dice es que quiere te lo compra pero por menos dinero. O sea, todo el mundo... Es un regateo.
A ti no te gusta. Tú no eres de regatear. Bueno, ¿tú te acuerdas de esa canción que terminó prohibiéndose en Reino Unido de lo cansina que fue?
Sí,
pues es esta, la de You're Beautiful, de James Blunt. Se puede decir que el tema murió de éxito y ahora su creador lo ha condenado ya para siempre. Si hasta ahora todo el mundo lo consideraba una canción romántica, de estas con las que arrancar el baile de tu boda, esto no va a volver así, tras saber que el tema realmente no va de amor. Según Blunt, You're Beautiful va de un tipo tan drogado que acosa a la novia de otro a pesar de que también está ahí, frente a él. Blunt asegura que habría que encerrar al protagonista de su canción por ser una especie de pervertido. Todo hay que decir que lo mismo no es tan así lo que ha contado James Blunt. Es que este es un cachondo mental que hay que verle en redes sociales. En Twitter se trolea a sí mismo.
Sí,
está todo el día riéndose de sí mismo. Es un
tío,
y es genial.
Un tío muy especial. Era un militar que al final decidió cambiar absolutamente de vida. Pues se puso a componer canciones. Ya lo hacía en el ejército británico. Y ahora vive en Ibiza. Y es muy típico verle pues completamente mamado a las 7 de la mañana saliendo de las discotecas. Pero dice que ya España no lo va a cambiar por nada. O sea, él entiende lo grande que es este país. Es un tío que es de fuera, pero dice claramente, como lo decimos aquí, ¡viva España! Así que, pues es un tío que nos cae especialmente bien. Enseguida vamos a actualizar la información. Te recuerdo que en Twitter hoy necesitamos más que nunca que nos sigas. Arroba poniendo calles. Somos 18.708 ponedores en nuestra cuenta en Twitter. Nos faltan 1.300 para que lleguemos a los 20.000 y nos tocará cocinar. Así que te animo a que nos sigas, arroba poniendo calles en Twitter. En cuanto te vea, te menciono y te doy las gracias.